Soy Osvaldo Bazán y este es el Lado B.
Hasta la una. Lado B. Íntimo. 2x1.
Prendete a la radio. Prendete a Nacional.
12 de la noche, 10 minutos.
Dos caras, dos programas. Ya vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán.
En Twitter, arroba nacional AM870.
2x1, Osvaldo Bazán, Lado B.
Veo que seguimos entusiasmados con la música de Blue Note, de la nota azul, de la nota del jazz, de la nota del blues. Pero hasta ahora no escuchamos cantantes. Por ejemplo, Cassandra Wilson, quien desde los 90 viene demostrando por qué se la considera la gran renovación de la voz femenina en el jazz. Por supuesto, salió de ese semillero impresionante que sigue siendo New Orleans. Fue en el 93 donde consiguió su primer gran éxito con su disco Blue Light Till Dawn. Tuvo su hit Come On In My Kitchen. Esta es Cassandra Wilson. Y la otra gran voz femenina, claro, es la de Norah Jones, que en el 2002, escucha, vendió 22 millones de copias y ganó 8 Grammys con el disco Come Away With Me, que era nada más y nada menos que su primer disco. Este disco de Norah Jones es el álbum de estudio más vendido del siglo XXI hasta el momento. Amerita, por supuesto, escuchar su gran éxito de ahí, Cold Cold Heart.
I've tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words I said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? That you belong to me, but now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold?
Bueno, para terminar una noche de buena música, antes del libro de todas las noches, del libro de Andrés Burgo, un último gran éxito de Blue Note. Se llamaba Donaldson Toussaint L'Ouverture Verte II, más conocido como Donald Verte. Algo así como un adelantado, porque el tipo sumó la influencia funky y el piano y las guitarras eléctricas en el 70, cuando eso no se hacía. Cuando ya en el siglo XXI surge el acid jazz en británico, su música se revalorizó. Era una música adelantada de un tipo adelantado, Donald Byrd. We'll be right back.
2x1. Lado B. Luces bajas, profundo.
El futuro se escucha por Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. La radio sigue. Seguí informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
2x1. Osvaldo Bazán, Lado B.
Andrés Burgo, el partido. Argentina e Inglaterra, 1986. Tercera parte. Después. Capítulo 2. El 22 de junio de 1986, Hodge entra al vestuario inglés con la camiseta de Maradona apretada en un puño. Lo que encuentra es un paisaje yermo. Hodge patea las cosas que tiene a su alrededor. Muchos jugadores, incluso el técnico, se enteran de la ilegalidad del primer gol. Es como un test de la verdad o una parte de guerra. Estábamos devastados, cuenta Shilton en su libro. Bobby Robson entró y preguntó, ¿no tocó la pelota? En referencia a Maradona y la mano del primer gol. Todos le respondimos, sí, lo hizo. Bobby miró el piso con tristeza y dijo, entonces fuimos engañados. Yo estaba tan mal por la eliminación que no me detuve en la controversia de la mano. Sin embargo, eso no iba a desaparecer. Me acompañaría toda la vida hasta hoy. Cuando abrí la puerta del vestuario había lágrimas, dice Robson en su biografía. Los jugadores estaban enfermos. Nada de lo que les dijera podría ayudarlos. Yo mismo estaba en trance. El ómnibus, en el viaje de regreso, se parecería a un coche fúnebre. Miré a mi alrededor y estaban todos agotados, recuerda Barnes en su libro. Por dentro, en cambio, yo estaba emocionado por el solo hecho de haber compartido la cancha con Maradona en un mundial. Llegué al vestuario, recuerda Hodge, y los jugadores se quejaban de la mano. Fue entonces cuando me enteré de lo que había pasado. Batchel estaba enojado, había un estado de ánimo agresivo, todos hablaban de eso. La sensación de haber sido engañados era abrumadora. Se habló de que Ted Cracker, el secretario de la Asociación de Fútbol Inglesa, iba a hacer una queja oficial a la FIFA. Seguí tranquilo, puse la camiseta de Maradona en mi bolso. No había manera de que yo quisiera intercambiar camisetas con cualquiera de los argentinos, escribe Sansom en su biografía, siempre enojado, en especial con Hodge. De hecho, todo se puso un poco caliente en los vestuarios cuando algunos de nuestros rivales, minutos más tarde, buscaron intercambiar su indumentaria por la nuestra. A algunos de nosotros nos hubiera gustado más una pelea que una muestra de alegría. Irónicamente, la única persona con ganas de poner sus manos en la camiseta de Maradona fue el propio señor olvidadizo, Steve Hodge. Él todavía la tiene y vale una fortuna. Se estima que algo así como 250 mil libras, algo así como 380 mil dólares. Ojalá la tuviera yo. Nunca oculté que me había quedado con la camiseta de Maradona, me aclara Hodge. Tengo una foto de un diario del día siguiente al partido en la que la tengo puesta. Ninguno de mis compañeros estaba molesto. Habíamos quedado eliminados del Mundial. Eso era lo único que pensábamos. Algunos diálogos dentro del vestuario inglés suenan irracionales. Alguien pregunta si el segundo gol fue convertido por Maradona o por un compañero propio y en contra, en la desesperación por evitarlo. Me acerqué a Batchel y le pregunté, ¿lo hiciste vos? Le contó Berle a Diego Torres del País en el 2006. Creo que no, me contestó. En ese momento él creyó que no había sido el que dio el último toque a la pelota. Quizás ahora haya cambiado de idea. Después de tanto tiempo, probablemente hoy reconozca que hizo el gol en contra. Todavía falta un último pico de tensión entre los jugadores de los dos equipos y ocurre en una dependencia interna del estadio cuando tres ingleses, Batchel, Stevens y Sassom, se presentan en la sala del control antidoping. Ahí se encuentran a Maradona, sobre quien comienza a recaer una inquietante mala fortuna. El sorteo, realizado en los últimos minutos del segundo tiempo, ha designado al capitán argentino, una situación que se repetirá en la semifinal ante Bélgica y en la final frente a Alemania, en un desfile de muestras de orina que no terminará hasta que Maradona se estrelle con el positivo por efedrina allá en el Mundial 94. Estábamos con las lágrimas en los ojos, recordó Batchel en la revista 442, y en eso llegan saltando Maradona y dos de su corte. Cuando nos vieron, se calmaron un poco por respeto. Yo no había visto la mano claramente. Como no hablo español y él no hablaba inglés, le hice señas a Maradona. ¿Mano o cabeza? Me respondió cabeza. No había mucho que hacer después de eso. Nos tocó el control antidoping, cuenta Enrique, que junto a Brown y Maradona completan el trío de argentinos sorteados. Y en eso entra a la sala una chica inglesa lastimada para que le hicieran primeros auxilios. Cuando me ve a mí, me hace el gesto de pedirme la camiseta. Me la pidió a mí, no a Maradona. Le dije no problem, pero a cambio le pedí las cadenas de oro que tenía. Eran como 3 lucas verdes, es una fortuna, le dije a Diego. Ella se quedó con la camiseta y yo me empecé a poner sus cadenas. Hasta que alguien golpeó la puerta y entró. Era el novio de la chica. Una bestia, como Mike Tyson, que nos ordenó que nos devolviéramos todo. Supongo que Maradona nos dijo lo de la cabeza porque éramos 3 ingleses enfrente de él, no muy felices, dijo Butcher en los diarios ingleses The Telegraph y The Guardian en noviembre del 2008. Y tomó la opción más segura, pero eso me irritó más todavía. Si hubiese dicho fue con la mano, perdón, tal vez habría querido pegarle 5 veces en vez de 20. Ese lugar podría haber sido una zona de guerra, pero no lo fue. No estuve al lado de Maradona, sino podría haber hecho algo. Creo que estaba 4-1 en apuestas para recibir una tarjeta roja. Habría sido el puño de Terry Butcher en vez de la mano. Lo venían a saludar a Diego uno por uno, todos felicitándolo por el gol, dice Enrique. Hasta que yo dije, ¿y a mí? ¿Que le di el pase? ¿Nadie me dice nada? Todo era horrendo. Yo no podía orinar, finalizó Butcher. Pedí algunas cervezas, pero nadie pudo conseguirlas. Tardamos tanto que nuestro colectivo se fue. Tuvimos que volver al hotel en un auto. No fue una gran manera de terminar el Mundial. A las pocas semanas cambié de club. Pasé del Ipswich al Rangers de Glasgow. En Escocia, país de mucha rivalidad futbolística con los ingleses, vi más banderas de Argentina que en México. La gente se me acercaba y me decía, ¡Argentina! En otro de los vestuarios del Azteca, el de los árbitros, hay gente que desarrolla la más traicionera de las felicidades. La de esos hombres que se congratulan por haber eludido el peligro sin saber que una desgracia, enterarse de que el primer gol había sido con la mano, los espera a la vuelta de la esquina. Estábamos muy felices, habíamos dirigido a Argentina e Inglaterra después de Malvinas, habíamos llevado el partido con corrección. De la mano todavía nadie nos había dicho nada, cuenta Ulloa, el juez de línea de Costa Rica. En eso viene Pachamé, el ayudante de Bilardo, y nos trae 4 camisetas de Maradona con la número 10, igualitas a la azul, que había usado en el partido, y con el autógrafo del propio Diego, con afecto, y el número 10 entre asteriscos. Era una camiseta para cada uno del cuarteto arbitral, el referí principal, los jueces de línea, y el árbitro suplente, que era un sueco. Por ahí todavía la tengo, en mi casa. Ya se encogió, me queda chica, la vida nos cambia a todos, pero nunca la puse a la venta, es un tesoro. Que los jugadores hicieran ese tipo de regalos no era habitual y la FIFA prohíbe aceptarlos, pero lo aceptamos de muy buen gusto. Si fue una manera de agradecernos por haber cobrado el gol con la mano, yo creo que no. En ese caso, solo habría sido para el tunecino. De la mano, nos enteramos cuando llegamos al hotel. En una vitrina de mi casa guardo la camiseta que Maradona usó en ese partido inolvidable, la azul. Es el recuerdo más importante de mi carrera, le dijo Benacer a Olé en 2001. En casa, tengo el video del partido. 2 o 3 veces por año se lo muestro a mis hijos. Me llamo Ali Benacer, pero todo el mundo me dice Benacer Maradona. Yo digo que mi nombre es Ali, pero no hay caso. Como ocurre en todos los partidos de un mundial, los técnicos deben presentarse en la sala de conferencias de prensa. Robson llega primero. La decisión de no haber salido a la casa de Maradona y de esperarlo en barricadas comienza a ser un estigma para el entrenador inglés, que apenas termina el partido, escucha por primera vez la pregunta que le harán el resto de su vida. ¿Por qué no mandó a marcar hombre a hombre a Maradona? ¿Pero usted no vio cómo en el segundo gol Maradona dejó parada a toda la defensa? ¿Quién puede marcar a ese genio? Se defiende el técnico, ya muy lejos de la versión más despreocupada que había ensayado antes del partido, cuando le dijo a Fenwick que Diego solo tenía un buen pie. Para marcarlo no es suficiente un hombre, no podía designar a varios jugadores para asediarlo a él. Eso hubiera roto nuestro sistema. El gol que hizo fue milagroso. Es increíble que el fútbol produzca figuras como él. No mandé a que marcaran a Maradona hombre a hombre porque teníamos un gran equipo, volvió a explicar Robson en El País en el 2006, 3 años antes de su muerte. Si ponía a uno de mis jugadores para hacerle marca personal, iba a afectar a nuestro funcionamiento. Yo creía que si jugábamos todo lo bien que podíamos, podíamos derrotar a Argentina. Daba igual ponerle un hombre, porque era capaz de irse de todos los defensores. Eso fue lo que hizo. Robson se va tranquilo, incluso sin criticar demasiado al árbitro cuando habla del primer gol. El moderador anuncia que Maradona no puede asistir porque ha debido presentarse al control antidoping. Pide un aplauso para los futbolistas y al pueblo argentino. Bilardo llega con la voz recuperada. se había quedado afónico al final del partido, en el vestuario debió inyectarse corticoides. Apenas ganamos, me sacaron y fui a la rueda de prensa, recuerda Bilardo 30 años después. Hablamos y hablamos y hablamos y uno me dice, Bilardo, ¿el gol fue con la mano? No, ¿cómo va a ser con la mano? Fue con la cabeza, le dije yo. Andrés Burgo, el partido. Argentina-Inglaterra, 1986. Tercera parte. Después. Capítulo 3. En otro lugar de las catacumbas de la Azteca, mientras Bilardo termina su conferencia, los ingleses digieren que el primer gol fue con la mano, los árbitros guardan felices el recuerdo que les ha enviado Maradona y en el control antidoping hay miradas desconfiadas entre los jugadores de los dos países, el vestuario argentino es un desenfreno. El festejo fue como una final, porque a ese partido lo vivimos así. Yo quedé ronco de tanto gritar, dice el Ártico Echea. Saltábamos sobre los bancos. Mis compañeros me felicitaban por el gol que le había sacado a Lineker con la nuca. Me preguntaban cómo lo había hecho y yo les decía la verdad. No sé cómo hice. La saqué como pude. Ahí nos dimos cuenta de que podíamos ser campeones. Para nosotros, al menos para mí, fue la final, dice Tapia. Yo recuerdo más el festejo del triunfo contra Inglaterra, por todo lo que significaba, que contra Alemania. Alguien toca la puerta del vestuario argentino. Es la visita menos esperada. Unos pocos jugadores ingleses, liderados por sus figuras, Lineker y Hoddle, vienen en son de paz. Quieren intercambiar sus camisetas. Los recibe Benros, el utilero, y de una bolsa saca camisetas celestes y blancas, las titulares de la selección, pero no utilizadas en el partido. Los ingleses las rechazan amablemente, quieren las azules. Vinieron los ingleses, tocaron la puerta y nos dijeron, exchange, recuerda Garré. Yo se la cambié a Lineker, que jugaba de nuevo hoy, pero usaba la 10. Nos daban la mano, nos felicitaban porque les habíamos ganado. Lo que es la cultura. Los tipos, unos fenómenos, coincide Burruchaga. Estás hablando de países que nos llevan años de educación en todo. Vinieron a saludar y a intercambiar sus camisetas, algo que ya habían hecho en la final de Independiente contra el Liverpool, en Japón. Justi y otros muchachos me pidieron que fuera al vestuario inglés a cambiar sus camisetas, recuerda Signorini. Yo había hecho lo mismo en el partido anterior y los uruguayos te miraban como si fueran a pegarte. Pensé que con los ingleses sería igual. Pero entré y el primero que vi fue a Ray Wilkins, al que conocía de Italia porque jugaba en el Milan. Estaba con una pierna extendida en un banco de madera y la otra revisándose los dedos, en una actitud de relax, como si hubiera terminado un partido de solteros contra casados. Otros tomaban cerveza. Era pasmoso, como si no hubiera pasado nada. Ahí empecé a entender de qué va el hecho deportivo. Argentina había jugado mejor y listo, todo tranquilo. En Sudáfrica 2010, cuando Alemania nos hizo 4 goles, yo estaba en el vestuario, como preparador físico del plantel que dirigía Maradona, y no eran llantos de los jugadores, eran gritos de desterrados. Entonces, recordé el vestuario inglés del 86. Si el fútbol sirve para esto, no sirve para nada. Antes de irme le cambié la camiseta a Wilkins. Lo que más recuerdo ese día es la actitud inglesa posterior a la derrota. Maradona vuelve del control antidoping al vestuario argentino. Sus compañeros, al verlo llegar, corean su apellido, se convierten en hinchas. Maradó, Maradó. ¿Qué Maradona? Gritemos todos Argentina, replica Maradona. Y el plantel, rendido a sus pies, le obedece. Argentina va a salir campeón. Argentina va a salir campeón. Se lo dedicamos a todo, la reputa madre que lo reparió. Maradona se encuentra con Grondona. Tantas veces enemigos, tantas veces aliados, se unen en un abrazo sostenido. El futbolista ya está listo para bañarse. Tiene el torso desnudo, una toalla sobre los hombros. Entonces, le muestra al dirigente uno de los golpes que había recibido en el partido. El chichón que tengo acá, dice Maradona y señala su cabeza. El presidente de la AFA mira, disecciona el bulto y dictamina como si fuera el médico de la selección. No es nada. Maradona se va farfullando por lo bajo contra Grondona. Minga no es nada. Cuando vemos Diego, y Diego le muestra uno de sus puños como diciendo, solapadamente, pero sin confirmarlo, el gol fue con este. Todavía no se dieron cuenta, Giles. Vamos, Maradona, no, vamos todos, somos todos, dice el capitán. Y ahora, a los abrazos con Carmando, el masajista napolitano, y el resto de los jugadores retoman el Argentina va a salir campeón. Se lo dedicamos a todo, la reputa madre que lo reparió. Se improvisa una pista de baile. Maradona ensaya los primeros pasos y arrastra a Galíndez. Otros jugadores más pudorosos, algunos todavía desnudos o cambiándose después de la ducha, acompañan con palmas. Pasculi le tira una toalla a Galíndez. Todo puede verse en Héroes, el documental oficial de la FIFA. En Héroes hay imágenes de un festejo en el vestuario y como están editadas después de la final contra Alemania, con Maradona cantando, dice Pumpido, muchos creen que pertenecen a ese partido, pero es un error. Son del vestuario contra Inglaterra. Yo estoy en bolas, Diego con la toalla, Celada también. De la final nunca vi filmaciones. Fue un mundo de gente. Lo que Héroes no muestra es lo que ocurre en la zona de duchas, donde Maradona suelta el primer anecdotario sobre sus goles. Comienza una saga que se retroalimentará decenas de veces. El artista contando su obra, dando versiones diferentes, algunas reveladoras, agradecidas, picarescas, otras agresivas y contradictorias. En simultáneo comienza el lado B, los personajes secundarios, los extras de la obra maestra cuentan su participación. Diego se estaba bañando y yo entré con las toallas, recuerda Benros. Ahí me dice, ¿viste el gol que hice con la mano? Yo me lo quedé mirando y le dije, No, ¿qué mano? Pensé que me estaba cargando. Pero te lo digo en serio, me insistió. De ese tema nadie hablaba. Nadie sabía que había sido con la mano. Cuando estábamos en las duchas, cuenta Valdano en referencia al segundo gol, en esto también es fútbol de selección, le dije a Diego, bueno, ya está, se terminó la discusión. Ya estás en el mismo lugar que Pelé. Y Diego me respondió, mira cómo son las cosas. Yo estuve durante toda la jugada buscándote para darte la pelota, pero siempre se aparecía un inglés que me obligaba a cambiar de idea. También me contó que en ese momento, cuando lo tuvo a Shilton en el piso, se acordó de lo que le había dicho el turco, su hermano, después de que fallara un gol contra Inglaterra en Wembley en 1980 por no haber eludido al arquero. Eso te señala cómo funciona la cabeza de un genio en acción, a la velocidad que le pasan las ideas por la mente, que a veces son aprovechadas y otras no. Cuando le dije a Valdano que lo venía mirando en la jugada del segundo gol, cuenta Maradona en su libro, me quise matar. No te puedo creer. Hiciste ese gol y me venías mirando. Me ofendés, viejo, me humillás. No es posible. Y se me acercó Enrique en las duchas y la remató. Mucho elogio para él, pero con el pase que le di, si no hacía el gol era para matarlo, hijo de puta, el negro. En el área nuestra me había dado el pase. En el vestuario seguí con la joda, dice Enrique. Todos lo abrazan a él, al que le dio el pase nadie, ¿no? Se reían todos. Yo le dije, ¿te diste cuenta de cómo te lustré los botines, no? Cuenta Berros, el utilero. Y Diego se rió y me respondió, soy yo, más que vos. Maradona sale del vestuario, se abraza con el padre, llora con él y habla por el único teléfono público disponible. Del otro lado, en la casa familiar de Villa Devoto, lo saluda su madre, doña Tota. Yo juego por vos, mamá, le dice, y hay más lágrimas. Hasta que al rato lo ve agarré con la camiseta de Lineker. Diego me dijo, recuerda agarré, perro, me quiero morir. Vos sabés que yo colecciono las número 10, ¿no? ¿No me la das? ¿Y cómo le iba a decir que no a Maradona y menos ese día? Así que le di la de Lineker y me quedé con la que él me entregó, que era la 17, la del morocho que había entrado, Barnes. El paso de los años hace trastabillar a Garré. La camiseta que recibió es la 18 de Hodge, el inglés que en aquel golpe de suerte en el túnel camino a los vestuarios se había cruzado de frente con Maradona. 30 años después, el defensor argentino ya no guarda aquella prenda. Algunos jugadores se la regalan a sus hijos o amigos, a otros se las robaron, otros la vendieron a coleccionistas nacionales o extranjeros. Lo que implicaría una doble decepción para Hodge. ¿Sabés si Diego sigue teniendo mi camiseta? Lo volví a ver en 1987 en el partido de despedida de Ardiles en Wembley. No lo vi más. Me preguntó el ex mediocampista inglés durante nuestro intercambio de correos electrónicos. No era la primera vez que Hodge le preguntaba a un periodista si estaba al tanto del asunto. En 2011, durante una entrevista en la televisión inglesa en la que exhibió su tesoro, Hodge había dicho, no tengo idea si Diego tiene todavía mi camiseta. Este año fui entrevistado por un canal brasileño, me prometieron que lo buscarían y lo averiguarían. Le tuve que decir a Hodge que, según me había contado Garré, Maradona conservó su camiseta unos pocos minutos y que, en virtud de su fetichismo por el número 10, pidió cambiarla por la de Lineker. Cumplí el rol de mensajero con el mayor cuidado posible. Hodge no se resignó. Me contó que guardaba todas las camisetas que había usado en el Mundial, que solo le faltaba la del partido contra Argentina, y me preguntó, muy cortésmente, si podía plantearle a Garré la posibilidad de recuperarla. Sería incómodo que tuviera que llamarlo yo, me dijo. Pero no tendría suerte. El ex defensor de Ferro me respondió que mucho tiempo atrás le había regalado esa prenda a uno de sus hijos. Yo tengo la que usé, la azul, que no le pude cambiar a la chica del control antidoping. La encuadré y la colgué en mi casa, dice Enrique. Yo tengo una de Inglaterra, dice Justi. Mi viejo nos trajo 3 camisetas de México, dice Emiliano, hijo de José Luis Cochufo. Una es la azul del partido contra Inglaterra, con el 9 plateado en la espalda, el número que usaba. No tengo camisetas, no soy nostálgico, responde Valdano. Si me quedé con alguna camiseta de los ingleses, no, jamás, dice Tapia. Solo camisetas argentinas. Para mí era jugar por nuestro país y por todos los excombatientes que vivieron la guerra. Muchas familias sufrieron demasiado. Lo de las camisetas era jodido, recordó el Ártico Echea. En la final se me pegó un muchacho que me decía, Vasco, te cambio la camiseta por este reloj, es un Rolex. Me siguió hasta la concentración, pero no se la cambié. 10 años después estuve en Costa Rica y se me acerca alguien. Vasco, ¿Te acordás que en la final te quise cambiar la camiseta por el reloj? Bueno, el Rolex era trucho. Además de la de Brown, también tengo la 8 de Clausen, que cuando terminó el partido la cambió con Terry Butcher. Después en inglés la comercializó con un coleccionista europeo. Dice en noviembre de 2015 Hernán Giralt, el hincha que guarda más indumentarios de la selección. Como en todos los partidos, los jugadores disponían de dos camisetas, una para usar en cada tiempo. En el vestuario enfebrecido que festeja la victoria ante Inglaterra, Maradona no solo guarda a la de Lineker, también la azul de Argentina, que había vestido en la primera parte del partido. Los expertos en subasta sostienen que tiene mucho menos valor que la de la segunda parte, aunque ese no sería el problema. A mediados de 2015, en medio de los conflictos judiciales del ídolo con su ex esposa Claudia Villafañe, esa camiseta y todas las de su época de jugador quedaría en medio de una controversia. La remera azul del 22 de junio de 1986 ya arrastraba desde hacía un rato un halo de misterio y confusión entre los tesoros de la familia. En su museo personal, Maradona tiene la camiseta de Lineker, escribió el periodista Daniel Arcucci, cercano a Maradona y a Claudia en Conocer al Diego. Pero según Claudia, la que usó Maradona contra Inglaterra no está o no estuvo nunca en el museo. La usada en el primer tiempo fue regalada a un chico desconocido en las entrañas del Estadio Azteca. La del segundo fue ofrendada al regreso a la Virgen más venerada por los futbolistas, la de Luján. La camiseta no está. El árbitro tunecino del partido histórico jura que tiene una en la casa. Uno de los ingleses humillados por la jugada, Steve Hodge, asegura que tiene la otra en un banco. Mientras, Claudia no la encuentra, aunque mueva las perchas como si hurgara en una liquidación de una gran tienda. ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿Quién la tiene? Misterio. Algunos años después, cuando ya estaba en claro que Hodge se había quedado la del segundo tiempo y que Benacer tenía una de las réplicas que Maradona le había enviado de regalo a él y al cuarteto arbitral después del partido, Claudia encontraría la camiseta que Diego había usado en el primer tiempo. De inmediato, la sumaría a la colección familiar al lado de gorras de Fidel Castro, la toga que Diego utilizó en Oxford el día en que fue declarado maestro inspirador de sueños y otros recuerdos. Aunque los capítulos siguientes, al son de la vida agitada de Maradona, serán turbulentos. En 2015, en medio de las acusaciones mediáticas y disputas en tribunales entre Diego y Claudia, él dijo que le desaparecieron 20 millones de dólares, trató de ladrona a su exmujer, consiguió que la justicia embargara sus bienes. La hija menor del matrimonio publicó en redes sociales una foto de su hijo Benjamín vistiendo la reliquia azul. Esta es mía, marcó terreno Janina. Si yo tengo las camisetas, es porque las junté. Son cosas que me pertenecen, que también le pertenecen a Benjamín, porque Diego le dijo que todo le pertenece también a él, agregó Claudia. Aunque Maradona no dejó de reclamar por sus derechos, los goles en Inglaterra los hice yo, no Claudia. No la vi jugando de 7 o de 9 contra Inglaterra. Todas las camisetas son mías. En un convulsionado final para una prenda confeccionada de apuro en los días de México, de espaldas a la parafernalia que rodea la ropa deportiva del siglo XXI. Andrés Burgo, El Partido. Argentina-Inglaterra, 1986. Tercera parte. Después. Capítulo 3.
Bang, 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 bang
Dos por uno. Dos caminos distintos para un mismo viaje. Osvaldo Bazán, AM870.
El manicero nos avisa como todas las noches que ha llegado el momento del final. Otros tienen otros avisos. Nuestro aviso del final es el manicero. Aparece el manicero, agarras el cucurucho y te vas a dormir. Señora, ¿quiénes han pasado por aquí esta noche?
Pescado Rabioso, haciendo Todas las hojas son del viento, Bajan y Cantata de Puentes Amarillos, Blue Note, Los temas. Mi Buenos Aires querido, ¿sabe quién lo hizo?
¿Quién lo hizo?
Marcelo Esquiaga, como todas estas noches. No sueñes que se terminó, Catching True, Los viejos vinagres, por Sumo. Y escuchamos, leímos, compartimos, capítulos 2 y 3 del partido de Andrés Burgo.
¿2 y 3 que empezó de nuevo?
Sí, usted me está mareando.
Es
no puedo
el
más.
Después, es el después. La tercera parte del libro. Como bien nos explicó Andrés, el principio de mes cuando vino a hablar con nosotros, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo.
Yo no. Bueno, porque cuando vino aquella vez, nos dijo bien cómo estaba dividido. Bien. ¿Quiénes hacen este programa?
En la operación técnica, ella es Natalia Liubarov, pero bueno...
Liubarov, dígalo bien, vamos que está manejando.
Natalia Liubarov. En la edición artística, Nacho Guglielmi y Chavo Schiavone, también Esteban Villarruel. En la producción, Mariano...
¿Cuál es Esteban Villarruel?
Es el de Barbita, el que pasa ahí, ahí va caminando.
El que va con el sándwich siempre.
Sí, de salami y queso, le encanta. Sí, producción y coordinación general, Mariano Tavares. En la producción, Irene Roust y Nicolás Arevalo.
Mañana viene Fernández Vitar, Marcelo.
Sí.
Viene con un invitado. No lo voy a decir nada más.
No lo digo.
No lo voy a decir. Porque...
Dígalo. No lo digo.
No lo digo. No lo digo. No lo digo porque te va a gustar. Lo único que digo es que te va a gustar. Chao. Hasta mañana.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.